Me llamo Juan Zapatero, soy consultor preventa en Hewlett Packard Enterprise. Y bueno, antes de empezar con la sesión, que vamos ya mal de tiempo, quería daros las gracias a todos por estar aquí. Al final es una mañana de sábado, del primer sábado de otoño, y bueno, pues es difícil estar aquí, lo sé. Espero que cierre mi compañero y empezamos así, porque creo que es una sesión cortita. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí hoy? Pues no vamos a hablar, es un día dedicado a SQL Server y no os voy a hablar de todo el portfolio de soluciones que tiene HPE enfocadas a entornos de SQL Server. No os voy a hablar tampoco de producto en sentido de entrar en detalles de ningún producto específico ni dar la chapa en ese sentido. Hemos pensado que quizás sería más interesante hoy simplemente centrar la sesión, ya que es cortita, en tratar las tecnologías más innovadoras que hemos sacado en los últimos años, meses, enfocadas a marcar el rumbo que tiene HP pensado para este tipo de entornos y, bueno, ver un poco cómo esas tecnologías pensamos que pueden ayudar a que nuestros clientes, que al final despliegan un entorno SQL Server, puedan explotar todo el potencial de sus aplicativos, que al final es el objetivo, ¿no?, de montar un sistema potente sobre una base de datos como SQL Server. Entonces, bueno, HPE somos una compañía de hardware, entonces simplificamos. Entonces, para nosotros todo lo que tiene que ver con esto lo englobamos dentro de lo que llamamos tecnologías enfocadas a la empresa dirigida por datos, o lo que es el Data Driven Enterprise, que bueno, es un cajón desastre en el cual entran un montón de conceptos, todo el mundo lo utiliza para casi cualquier cosa, pero lo que quiero que saquéis claro de esta slide es... Que en realidad es un camino, ¿no? Es una estrategia cuyo objetivo está muy claro desde el principio, es que los clientes, las empresas, puedan recoger todos los datos que se relacionan con su negocio y explotarlos hasta el punto de llegar a lo que llamamos prescripción. ¿Prescripción qué es? Pues suena, es un término predicción, ¿vale? Pues prescripción, bueno, prescripción, la diferencia es que yo soy capaz de predecir el hecho que va a suceder, pero también su contexto. Es decir, es cómo va a suceder, por qué va a suceder, y al tener todo ese conocimiento por adelantado, puedo cambiar el rumbo de mi negocio, puedo tomar decisiones que me ayuden a cambiar el rumbo. ¿Cuál es el mayor activo de esta filosofía? Pues los datos. Y también, a su vez, es el mayor de los problemas. Aquí os he traído una slide, a ver si carga. Sí. En la cual, pues, representa un poco la idea de cuál es el problema de los datos, ¿no? No es, por supuesto, ningún entorno real de ninguno de nuestros clientes, pero sí me sirve para hablar de cuál es el problema de la gestión de los datos. Esto es una página chorra de estas que hay millones clonadas, que simplemente desde que la cargas pues va mostrándote un poco en tiempo real el flujo de datos que hay en Internet. Entonces, cualquier persona que haya indagado un poco en esto de Big Data, de este tipo de filosofía, se habrá encontrado con el paradigma de las tres V's, ¿no?, de los datos, que son básicamente velocidad. Pues estáis viendo la velocidad a la que se generan los datos, es explosiva. Es volumen, es decir, ya no tenemos datos que son unos pequeños montones de gigas o unos teras, ¿no? Los datos están generando una velocidad explosiva y además en unos volúmenes enormes, porque estamos trabajando con datos que ya no son simplemente a lo mejor entradas en una tabla. Y por último, la variedad, que tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo. Tenemos una variedad de datos que va desde los datos más tradicionales que podemos encontrar en una base de datos relacional, por ejemplo, pero también tenemos redes sociales, tenemos archivos de multimedia y queremos incorporar todos estos datos, en realidad los queremos incorporar a esos sistemas de toma de decisiones. ¿Cuál es el resultado de esta realidad? Pues esto es un estudio que lanzó una consultora independiente patrocinado por el Independent Oracle User Group, y que las conclusiones básicamente son el 55% de las empresas encuestadas dijeron que en la toma de decisiones no disponen de toda la información que resultaría útil para tomar decisiones. El 51% de esos clientes dijeron que no disponen de la información necesaria para la toma de decisiones suficientemente rápido. Y como resultado de todos estos problemas, pues tan solo el 24% de las empresas encuestadas consideran los datos cruciales para la toma de decisiones. En HPE hemos intentado identificar algunos de los pain points que podría presentársele a un cliente, de las dificultades que podría encontrarse un cliente cuando intenta planificar una arquitectura o desplegar una arquitectura para albergar este tipo de entornos. Y lo hemos resumido en estos cinco puntos. Escalabilidad, entendida como la capacidad de que mi plataforma vaya creciendo conforme lo va haciendo mi negocio. Flexibilidad es algo parecido, pero conceptualmente distinto. Es la capacidad de que la plataforma se adapte a las necesidades de la carga en todo momento. Es decir, puede ser crecer, puede ser decrecer, pero también puede ser que yo planteo una arquitectura al principio y luego cambian las necesidades y esa arquitectura es capaz de replantearse. Disponibilidad, pues no hace falta explicarlo. Son entornos críticos, estamos diciendo que la intención es que sirvan para tomar decisiones para conducir mi negocio, pues es fundamental que los aplicativos estén siempre disponibles. Rendimiento tampoco hace falta explicarlo, lo vamos a ver además eso muy detalladamente después. Y coste, pues evidentemente es una constante en cualquier arquitectura. Entonces, sin más, voy a hablaros de Superdome X, que es al final la plataforma más disruptora que hemos sacado en todo el portfolio de servidores de HP dentro del mundo que nosotros denominamos x86 estándar, es decir, plataforma que ejecuta sistemas operativos estándar, Windows Server, Linux, etcétera, etcétera. De un vistazo, simplemente quiero llamar la atención, pues bueno, la máquina, voy a hacer una descripción breve de la máquina físicamente. Es simplemente un chasis enorme en el cual por delante tengo cuchillas que nosotros llamamos blades, en los cuales va CPUs, memoria e interfaces de I/O. Luego por detrás tiene un crossbar que me permite que esas blades que yo he insertado por delante trabajen conjuntamente o no. Y una serie de dispositivos de interconexión, switches de red, de fibra, dispositivos InfiniBand, etcétera, etcétera. En números, pues bueno, veis que tiene hasta 8 blades, podría alcanzar. Cada blade lleva 2 sockets para CPUs, con lo cual alcanzaríamos hasta 16 sockets. Con los últimos procesadores que hemos certificado para la máquina, podríamos tener hasta 384 cores funcionando en una única máquina. Y hasta una huella de memoria hoy de hasta 24 teras. Entonces, vamos a ir viendo los pain points que describíamos y cómo pensamos que desde Superdome X hemos dado soluciones a esas dificultades, ¿no? Entonces, empezando por la escalabilidad, bueno, la escalabilidad es concepto muy sencillo, ¿vale? Es la capacidad de poder empezar pequeñito y luego que la máquina crezca conforme lo vaya necesitando. Para verlo de una manera mucho más gráfica, tengo preparada una demo, que se grabó además hace una semana porque es bastante actualizada. Simplemente os describo el entorno de la demo. Es una partición de 8 sockets, es decir, tiene 8 CPUs de Intel, luego tiene 12 teras, porque al fin y al cabo es la huella máxima de memoria que es capaz de manejar Windows Server. Lleva Windows Server 2016, el Technical Preview 4, y bueno, el resto de elementos están embebidos en la descripción en la propia demo, entonces la vemos y así vamos ganando tiempo. Tienes que dar a un play.
Partimos de nuestra partición HP Integrity Superdome X de 8 sockets y 12 teras de RAM que ejecuta como sistema operativo Windows Server 2016. Para la capa de base de datos contamos además con 120 discos SSD albergados en 4 cabinas MSA. La máquina conecta estas cabinas a través de 16 interfaces de fibra de 16 gigabits por segundo cada uno. Tenemos una base de datos Microsoft SQL Server de tipo Business Warehouse y vamos a realizar una query que vamos a ejecutar 2 veces. La primera vez la vamos a ejecutar contra disco, para lo cual lo primero que hacemos es limpiar la memoria y la caché. De esta manera aseguramos que la query se ejecute contra disco. La query en cuestión lo que nos va a hacer es un reporte de un resumen de precios de items vendidos en unas fechas determinadas. Lanzamos la query y lo primero que quiero que fijéis vuestra atención es en la tabla de la derecha que muestra la carga distribuida homogéneamente entre todas las CPUs. Recordaros que estamos hablando de CPUs lógicas, porque tenemos la tecnología hyperthreading activada y funcionando. Además, en la ventanita de abajo a la izquierda podemos ver que el throughput de lectura a disco es sostenido de 13 GB por segundo. Y además, ese throughput está perfectamente balanceado a través de todos los dispositivos que había descubierto el sistema operativo de acceso a disco. La query se completa en 1 minuto 19 segundos. Recordaros que esta era la ejecución en la cual los datos tenían que subir de este disco. Bien, repetimos la query exactamente igual. Y de nuevo, a la derecha podemos ver cómo las CPUs trabajan homogéneamente, pero ahora al 100% de su capacidad. Además, abajo vemos que no hay lecturas, obviamente, porque los datos están cargados en memoria. Y el resultado de tener los datos cargados en memoria es que la misma query se ejecuta ahora en tan solo 26 segundos, un tercio del tiempo que tardó en la primera ejecución. Contando, además, con que es tecnología de disco rapidísima. Aquí vemos cómo hay un error, hay una errata, son 12 teras y simplemente un dato. ¿Qué base de datos? Os he dicho que era una base de datos de tipo Business Warehouse, pero además os indico ahora que la tabla más grande tiene más de 180 billones de filas. Esa tabla debería ocupar 30 teras y gracias a la tecnología Column Store Indexes de SQL Server ocupan disco tan solo 10 teras.
Bueno, bastante impresionante los números, sobre todo, bueno, key takeaways para sacar de la demo, pues por supuesto la escalabilidad, tanto en la distribución homogénea entre las CPUs de la carga como en el subsistema de I/O. Al final el acceso a I/O estaba totalmente balanceado. Y luego también reseñable de la demo para mí es el tema de la diferencia entre tener el dato en memoria y tenerlo en disco, que eso lo vamos a abordarlo luego, pero es simplemente para que os lo quedéis ahí. Pasamos. Flexibilidad, os decía que está muy ligado al tema de la escalabilidad, pero es ligeramente distinto. Es decir, flexibilidad es que la máquina sea capaz de adaptarse a las necesidades de la carga, entendido como, bueno, yo quizá he partido de un entorno que pensaba que no iba a crecer y de repente las necesidades de ese entorno cambian, mi máquina es capaz de adaptarse a ese cambio. Bueno, pues en el caso de Superdon X decimos que sí, porque Superdon X implementa una tecnología que nosotros en el mundo Unix se valoraba muchísimo entre nuestros clientes y que es lo que nosotros llamamos abanico de particionamiento. Al final, Superdon X, os he dicho al principio que era una máquina estándar, X86, y por lo tanto se puede comportar cualquiera de sus particiones como un hipervisor y desplegar entornos virtuales, máquinas virtuales que tienen un nivel de aislamiento entre ellas. Pero además, Superdon X es la primera máquina en el mundo X86 que implementa el particionamiento físico. ¿Qué es particionamiento físico? Os he hablado en la introducción que por la parte de adelante insertábamos blades y por detrás había un crossbar que se encargaba de conectar esos blades para que pudieran trabajar juntos o no. Bien, pues ese crossbar lo que permite es asociar esos blades que cada uno lleva a dos CPUs de modo que yo pueda hacer particiones que están aisladas eléctricamente. Aisladas eléctricamente quiere decir absolutamente aisladas. Es decir, podría provocar un cortocircuito en una de ellas y las demás no se enterarían y seguirían funcionando. Es como tener servidores independientes. Es el concepto de particionamiento físico. ¿Con eso qué puedo hacer en esta máquina? Pues puedo crecer horizontalmente, se llamaría, que simplemente voy insertando nuevos blades y cada uno de esos nuevos blades lo configuro como una nueva partición, por lo tanto es una nueva instancia de sistema operativo, un nuevo servidor. Puedo, partiendo de una partición que yo tenía, simplemente asociarle nuevos blades que yo he insertado y al rebotar la máquina, el sistema operativo que ya tenía y ya tenía configurado va a reconocer los nuevos recursos simplemente y actualizar los recursos que tiene disponibles. Y, por supuesto, puedo hacer la combinación de ambos. Además, si eso le sumamos la parte que os decía de que es una arquitectura estándar y que puede actuar como un hipervisor, pues nos da un abanico de posibilidades que es uno de los mayores valores en flexibilidad de esta máquina. Yo puedo jugar a tener una partición configurada como una instancia monolítica, en el sentido que tengo un sistema operativo grande con muchos recursos, un aplicativo que requiere muchos recursos. Puedo desplegar ahí un hipervisor y tener diferentes entornos virtualizados. Puedo hacer una mezcla de ellos para tener, por ejemplo, en entornos de bases de datos. Puede que yo necesite una base de datos que sea monolítica porque me da una serie de ventajas. Puedo tener unos servidores de aplicación virtualizados. Puedo tener unos servicios que se asocian a la base de datos, integración y demás, que también puedo tener virtualizados en otra partición completamente distinta, con otras configuraciones distintas, con otras CPUs distintas, otra memoria distinta, etcétera, etcétera. Disponibilidad. Bueno, disponibilidad, pues yo vengo de muchos años trabajar en la parte de servicios y para nosotros disponibilidad me gustaba mucho un símil que es una cadena es tan fuerte como lo es el más débil de los eslabones, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que cuando hablamos de disponibilidad, al final hay que revisar todas las capas que forman parte de mi arquitectura, porque en una capa que me deje algún tipo de debilidad, tira abajo todo el patinete que tenía montado de soluciones alrededor de esa arquitectura porque estoy metiendo una debilidad. Entonces, no, lo pasé esta. Perdón. Entonces, esta es la pila que nosotros montamos con Superdon X. Todo lo que viene en la parte verde sería piezas que están dentro de la máquina. La parte naranja, el primer eslabón, Error Analysis Engine, es un componente software, por así decirlo, que está embebido en el firmware de la máquina y que vamos a ver ahora un poco más. Y luego ya pues, sería la solución, el sistema operativo, soluciones de alta disponibilidad propias del aplicativo, del sistema operativo, y por encima capas de servicios. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se hacía tradicionalmente? ¿Cómo se hacía tradicionalmente en los entornos críticos? Pues bueno, generalmente teníamos una máquina fabricada por un proveedor y cuando había un problema, el sistema operativo que desarrollaba ese mismo proveedor pues estaba desarrollado precisamente para trabajar y colaborar con el hardware y poder tratar de solucionar esos problemas. Cuando nos vamos a una arquitectura x86 en el cual tratamos de desarrollar máquinas estándar que puedan ejecutar sistemas operativos estándar, cambia la película un poco. En el sentido de que bueno, la máquina ya detecta igualmente un problema con la tecnología que tenga de detección de problemas y el sistema operativo no tiene por qué entender ese problema que está comunicado por el firmware de la máquina. Entonces, en Superdon X, ¿cómo hemos abordado este problema? Pues os ponía la pila y os decía, hay un componente software que está dentro del firmware, que es el Error Analysis Engine. Error Analysis Engine es una tecnología que se compone de tres piezas. Primero lleva motor que recoge todos los eventos a todos los niveles que se van produciendo en la máquina. Estoy hablando de eventos eléctricos, de sensores, pero también todas las transacciones que van por todos los buses, todas las cargas de memoria, caché de CPU, es absolutamente todo. Además tiene unos diccionarios, unas bases de datos de conocimiento que se cargan con el firmware y que permiten encontrar qué está pasando en base a la información que está recogiendo esos sensores, ese servicio de login. Y por último, la pieza más importante es un motor de análisis. Es un motor de análisis, pues es un motor analítico que va cruzando la información de todas estas piezas y va determinando qué está pasando en cada momento. De modo que, ¿en qué se diferencia Error Analysis Engine de cualquier otra plataforma x86? Bueno, pues en x86 tradicional que estamos acostumbrados, llegará un momento que se produzca un error en la máquina, ese error será detectado, será reportado al sistema operativo, pero en el 90% de los casos se producirá pues, un pantallazo azul o se producirá un pantallazo morado o del color que sea según el sistema operativo y la máquina se caerá y quedará registrado qué ha sucedido. Con Error Analysis Engine lo que sucede es ese error se detecta igualmente, se comunica al firmware y el firmware, en base a ese motor de análisis, determina si puede contener ese error sin tener que acudir al sistema operativo. Si puede, lo contiene. ¿Qué tipos de errores contiene? Contiene errores en memoria, contiene errores en los buses PCI. Evita la caída porque es capaz de decir aquí se ha producido un error y reconduzco este error a otra dirección de memoria en el caso de que sea un problema con un módulo de memoria, a otro bus PCI en el caso de que sea un error con un bus PCI, etc. Igualmente habrá situaciones en las cuales no puede contener el error, se lo comunicará al sistema operativo y el sistema operativo pues se comportará como en cualquier otra arquitectura. Además, Error Analysis Engine es capaz de hacer un informe completamente de qué ha sucedido. Esto es un ejemplo de un análisis que ha hecho, simplemente para llamar la atención sobre dos cosas. En este tipo de máquinas, con muchísimos recursos, es fundamental, uno, el que la máquina esté siempre arriba o al máximo tiempo arriba. Si se tiene que caer, se caerá, se desconfigurarán los recursos que hayan producido la caída y volver a arrancar sin ellos. Pero además es crucial que cuando alguien vaya a reparar el problema que había en la máquina, esa reparación sea lo más certera posible. Entonces, Error Analysis Engine es capaz de realizar el diagnóstico completo de qué ha sucedido, incluso recoger qué piezas va a necesitar llevar el servicio técnico para la intervención y así tratar de facilitar que sea la intervención cuando se produzca lo más certera posible. Acelero. Bien, por último, la parte de rendimiento, pues bueno, hemos visto en la demo de escalabilidad cómo se comportaba respecto a la computación en memoria, que es el punto clave del rendimiento de esta máquina. Hemos visto cómo cuando estaban los datos en memoria, las CPUs se ponían todas al 100%. Eso era un business warehouse. Cuando estamos trabajando en OLTP, en transaccionales, vemos que tenemos ejemplos reales de clientes que han obtenido mejoras de hasta 30 veces. Bueno, esto lo conocéis vosotros mejor que yo, seguramente, es el motor de computación en memoria dentro de SQL Server que se llama Hecaton. ¿Cuál es el problema de la memoria? El problema de la memoria es que en algún momento tú tienes que persistir el dato a disco, porque siempre la memoria hasta el día de hoy era volátil y por lo tanto pues tú tienes que ir guardando los datos que estás metiendo en esa base de datos siempre a disco, y eso al final te va a penalizar el rendimiento. Hasta la aparición de la memoria persistente. ¿Qué es la memoria persistente? La memoria persistente es una tecnología que es un módulo de memoria como cualquier otro, pero que lleva una capa de flash dentro del propio módulo de memoria que persiste los datos. ¿Cómo de rápida es? Pues si cogemos un disco magnético tradicional y vemos que lo equiparamos a Usain Bolt, si pasamos a un disco flash estaríamos hablando de 10 veces más rápido. A su vez, si nos vamos a tecnología NVMe que directamente ataca al bus PCI Express, sería un Blackbird 10 veces más rápido que el SSD. Y el módulo de memoria que se queda en el bus de memoria junto a las CPUs, estamos hablando de 100 veces más rápido que la tecnología más rápida de I/O hasta el momento, que era el NVMe. Claro, el trabajar directamente con memoria, como si fuera un volumen de disco, no es una cosa directa. Entonces, ha habido diferentes fases de adaptación de esta tecnología. En una primera fase lo que se hizo es, bueno, yo transformo mis drivers para trabajar en disco y en realidad los engaño para que estén escribiendo al módulo de memoria. Ya con eso se conseguía un rendimiento espectacular respecto a trabajar directamente con dispositivos de I/O. Sin embargo, a día de hoy donde nos encontramos es en la columna del medio, que es hay ciertos aplicativos, ciertos sistemas operativos que ya han desarrollado APIs específicas para trabajar con memoria persistente y han modificado el aplicativo para que trabaje con esas APIs. Es el caso de Windows Server 2016 y de SQL Server 2016. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues en el futuro habrá que ver cómo los desarrolladores de aplicativos van adaptándose a esta nueva tecnología y cambiando el aplicativo para que trabaje directamente de forma nativa con los módulos de memoria. Pero a día de hoy nos encontramos en esta aproximación que vamos a ver ahora en una demo cómo de... Vale, os pongo la demo directamente porque, bueno, no necesito introducirla. Hola.
Was there a demo?
So now we're ready to show you the impact of this.
Demo time.
Okay. Really, so you saw all the chart, right? This is just a simple version of it. And Toby have this machine in his lab or under his desk. I don't know where it is.
It's in the lab.
And there's two things. So on the left side is this command line window where we run this little load app, right, to generate the workload and show the response time per transaction. On the right side, you see CPU utilization.
Yep.
The reason CPU utilization is important, sometimes you will probably hear a customer says, oh, we get lots of CPU,
la demo básicamente
because
lo que
that's
va a
where normally the bottleneck
comparar una base de datos
I.O., right?
Que está escribiendo
you can't
el log
push a CPU to 100% because
NVMe,
we're busy waiting for I.O. to complete,
los dispositivos de
I.O.
más rápidos que había,
so
y luego hacer exactamente el mismo trabajo,
I.O. from a weight from the equation, you actually use your CPU.
A un módulo de memoria,
so keep an eye on the CPU as well. So now we're going to go run this little demo. So this is just doing fast parallel insert. I think 10 threads are going to run 20 seconds. And the log, this the first one for comparison, right? The log is just on NVMe SSDs, your flashcards, right?
Yep.
And 20 seconds, it will finish, run all the insert, and show you the aggregated amount of latency. So every transaction time is about 0.38 millisecond, right?
Entonces, el uso de CPU que ha podido
that's the latency.
Hacer.
And you see the little CPU utilization. What was it? It's already went off. Anyway,
que es homogéneo, pero
it's about halfway. So let's, if I hit the key continue again, this time the log will be on the tail of the log will be on NVMe. So if I hit this,
Now we're using the DAX.
Now I use the DAX for the log, and so the log commit of this 20 seconds load run is actually now it's going to be synchronous. The commit going to be synchronous, and when the 20 seconds pass,
because
the load will run
20,
you can see the CPU goes to 100% now. Because I'm not waiting for I/O anymore, right? It goes really fast. So it's done. See, it's 2x faster. It's actually more than 2x faster.
And
imagine this first one is the fastest I/O device you can find.
Se reduce a la mitad.
Right? That's today.
And entonces, simplemente os estaba contando rápido el resultado. Simplemente con pasar el tail of the log al módulo de memoria persistente, hemos visto doble de rápido, la mitad de latencia y bueno, el resultado en rendimiento. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues bueno, esto es simplemente una slide de final de presentación. Es, os he dicho dónde estamos a día de hoy y cuál es la visión a futuro de HP para la computación. Bueno, pues el futuro de la computación, según nuestra visión, es un futuro en el cual cambia el centro de la arquitectura de la computación, pasa a ser la memoria persistente, un pool de memoria persistente enorme conectada a través de unos dispositivos de interconexión ultra rápidos que son fotónicos y al cual van a ir accediendo los diferentes recursos en modo de CPUs, en modo de sistema on a chip, en modo de diferentes dispositivos de computación, pero todos trabajando contra ese pool de memoria no volátil. Y bueno, como nos hemos ido de tiempo, pese a haber ido todo rápido, pues acabamos aquí, si os parece. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, gracias.
Ah, ya se pone verde y está bien.
Vale.
Buenas. Empezamos, empezaremos ya porque tenemos unos minutillos que se nos han comido, pero bueno, no pasa nada, me ajustaré. Como luego voy yo, no me voy a pisar. Vale. Sesión de planes de ejecución. Esto ya casi que es un clásico porque ya tres summits haciendo la sesión. O más en cada SQL Saturday he hecho una de planes de ejecución. La del año pasado... como se grabó, igual que la de hoy, me acordé ayer, entonces puso un tweet. Entonces, mil disculpas, porque bueno, igual a lo mejor si hubierais conocido esta información de antes, a lo mejor hubierais podido ver la de ayer, pero bueno, como se va a grabar, pues tendréis las dos. Y el que esté viendo esto por streaming, pues que sepa que puede verse esa. Bienvenidos a el SQL Saturday. Soy uno de los organizadores también, junto con bueno, todos los que habéis visto por ahí con la camiseta. Por supuesto, darle las gracias de nuevo a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento, por los cuales vosotros no habéis pagado nada para estar aquí. Además, hay un montón de premios, hay un montón de premios, además, bastante suculentos algunos de ellos. Y bueno, por supuesto, agradecer a vosotros la asistencia al evento, que, por supuesto, sin vosotros no hubiera sido posible. Esta slide ya no tiene sentido porque acabamos de hacer justo este parón. Entonces, un poco para introducirme, para que sepáis quién soy. Soy Enrique Catalá, MVP en lo que ahora es Data Platform, que antes era SQL Server. Vale, es que claro, como ahora es SQL Server, todos los que estamos aquí nos movemos en el entorno de los datos y sabemos que SQL Server hace 5 años no era el SQL Server de ahora. SQL Server de hace 5 años pues era un SQL Server donde teníamos nuestras tablas on disk, con nuestros índices non-clustered, nuestros índices clustered, teníamos nuestras vistas, pero ahora ya no, ahora ya hay un motor in-memory, ahora ya tenemos nuestro Polybase, ahora ya tenemos R, ahora ya tenemos Azure, ¿vale? Ya tenemos otras cosas que están todas dentro de todo ese espacio de lo que antes conocíamos SQL Server. Entonces todos nosotros digamos que nos hemos movido un poco a ser apasionados por un motor SQL Server y ahora pues bueno, es un poco como es una plataforma completa, que ya no es solo SQL Server. Entonces ahora mismo tú como conocedor del motor pues puedes ser bien, experto en R y aplicar todo ese conocimiento a tu propio conocimiento o bagaje que tuvieras en Transact SQL. De todas formas, esta es una sesión puramente relacional, Transact SQL, así que todo aquello que acabo de decir está muy bien, pero vamos a centrarnos en lo bueno. Entonces, directamente vamos a hablar de, ya estamos en SQL Server 2016, mejoras del motor de SQL Server 2016 con los planes de ejecución. ¿Vale? Entonces, si alguno vivió la transición, que seguro que sí, de SQL Server 2000 a 2005, pasaron muchos años, más de los que normalmente está Microsoft acostumbrado, pero fue un cambio brutal. Es decir, si alguno de vosotros ha realizado alguna vez alguna migración de SQL Server 2000 a 2005, 2008, 2012, lo que sea, habrá visto, por supuesto, el cambio de salto generacional que hubo. Bueno, pues SQL Server 2016, han pasado menos años desde el SQL Server 2014, pero casi que os diría que es un salto generacional. Es decir, cualquiera que se haya puesto a mirar qué tecnologías vienen con SQL Server 2016, se dará cuenta que hay un montón, pero a todos los niveles. Y en el concreto, que es en el que nos estamos moviendo, también. Es decir, el cambio generacional a nivel del generador de planes de ejecución es bastante importante. Desde el punto de vista de... Os he puesto algunos de los pinceladas de las novedades más interesantes que vienen. Por ejemplo, un cambio... Bueno, no funciona el láser, así que... esto que pone aquí, Compatibility Level Guarantees, quiere decir que si cualquiera de nosotros en el pasado estaba acostumbrado, o no, o le sonaba por lo menos, la utilización de trace flags de arranque de SQL Server, pues hay un trace flag que cuando lo activas, las estadísticas, en vez de actualizarse al 20%, se actualizan de forma lineal a partir de las 20.000 filas. Pues hay un trace flag que cuando lo activas te habilita todas las optimizaciones del motor para la siguiente versión de SQL Server. Pues hay un trace flag, eso ya se ha acabado. En 2016 eso va por el motor de la versión de compatibilidad de tu base de datos. Y eso quiere decir que tú puedes tener una base de datos en SQL Server con compatibilidad 2008 y se va a comportar con el Cardinality Estimator en versión 2008, con las optimizaciones de motor desactivadas, etcétera, etcétera. ¿Que la metes en 2016? Pues aplica, es decir, ha cambiado todo eso. Los trace flags, salvo algunos muy específicos, ya nos podemos olvidar de la gran mayoría. ¿Vale? Lo cual es un cambio bastante importante. Este que pone aquí, de hecho, es, ahora lo hablaré, el 4199, ahora lo veremos. Otra novedad bastante interesante es este operador, es un operador nuevo, el Referential Integrity Operator, que haremos una demo si me da tiempo, y es básicamente un operador que está diseñado específicamente para data warehousing, es decir, la tabla de hechos, un montón de tablas dimensión, ¿vale? Tipo modelo estrella, donde tienes un huevo de claves ajenas que apuntan a tablas de dimensión. Entonces, en ese caso, en lugar de hacer como antes, un montón de validaciones directamente una a una por el propio plan de ejecución, pues lo que hay es un operador que se encarga por debajo de hacer todo eso. Vale. Si, ya digo, si me da tiempo lo veremos. Si no, de todas formas, algunas de estas demos, esa sí que la pasaré. Una muy importante, que la he resaltado en negrita porque me parece bestial. El Parallel Update of Sample Statistics. Esto no estaba. Antes actualizaba las estadísticas y es un proceso que era monohilo, con lo cual el tiempo de actualización de estadísticas se reduce drásticamente en SQL Server 2016. Cualquiera de vosotros que haya lidiado con el problema de actualización de estadísticas sabrá lo que es. Se reducen drásticamente. Esto que pone aquí, Sublinear Threshold for Update of Statistics, es precisamente que, y si tú pones tu base de datos en motor SQL Server 2, en la versión 130, es decir, en SQL Server 2016, esa base de datos automáticamente ya deja de aplicarse aquello que hablábamos en su día, de que una base de datos, una estadística se actualiza solo cuando o lo haces tú a mano o el 20% de sus filas se modifican. Eso ya deja de aplicar en SQL Server 2016 y automáticamente, si tu base de datos la pones en versión 2016, eso se convierte como si aplicases el trace flag para hacer esto. Es decir, ya funciona de forma lineal, salta el flag a partir de las 25.000 filas, dependiendo de tu uso. Además, se detecta incluso si es una carga incremental, o sea, que digamos que te aplica por debajo un montón de optimizaciones que antes se podían hacer, pero tenías que ir aplicándolas, aparte de que a todas las bases de datos de tu motor, con el problema que eso llevaba, o lo tenías que hacer por conexión, o no tenías otra. Es decir, o lo hacías por trace flag o por conexión, no tenías otra forma de hacerlo, ¿vale? O tú a mano, que es al final cómo se acababa haciendo. Te tocaba irte a los scripts de Ola Hallengren, bajarte el script de autorización de estadísticas y ahí hacer tú tus ajustes para cuando quieres que salte la autorización de estadística por un blar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay aquí uno que pone mismanagements. Pues, atención. Batch Query Processing of In-Serial Queries. ¿Conocéis los índices columnares? Manos arriba al que los haya oído. Vale. Sabéis que los índices columnares, una de las mejoras brutales que tienen es que en lugar de pasar filas de una en una, de un operador a otro, pasan de 900 en 900. Con lo cual, multiplicas por 900 el rendimiento, independientemente ya sin hablar de lo que es la compresión que lleve y demás. Estás aplicando funciones, digamos operadores, con la potencia de 900 veces lo que hacía ahora SQL Server. Bueno, pues antes, versiones anteriores, no tenías la posibilidad de hacer, el motor no tenía implementada la posibilidad de ejecutar operadores en modo batch, es decir, que funcionen en modo de 900, en bloques de 900 filas, si no era un plan de ejecución en paralelo. Con lo cual, estabas muy limitado, muy limitado. Muchas de las consultas o tenías una tabla muy, muy, muy grande o estabas bastante limitado, sobre todo cuando hacías joins con algunas tablas de dimensión que tradicionalmente son muy pequeñitas, entonces no llegaba a saltar el threshold, entonces tenías que ir jugando tú con el cost threshold for parallelism para bajarle el valor umbral y que te saltara el plan de ejecución, forzarlo tú para que fuera paralelo. Entonces, pues bueno, ahora ya no hace falta. Este es súper importante. El operador sort, por ejemplo, no estaba implementado en modo batch. ¿Y dónde no se hace un sort? O le ponías el índice que toca o, vamos, te veías el plan de ejecución en paralelo y de repente, pum, operador sort en serie. Y luego, pum, otra vez operador en paralelo, con todos los problemas que conllevan, las esperas CX packet, paralelismo. Luego estas window aggregates, esto también es un mundo y aparte. Los operadores de ventana, los conocéis, los spools. Cuando trabajamos con la típica, por ejemplo, la cláusula over, ¿la conocemos? Hace zoom de la columna no sé qué, over partition by, y entonces puedes hacer la ventana deslizante para hacer la típica, el running totals, ¿no? De sumar las transacciones desde este tiempo hasta por donde voy, ¿vale? Bueno, pues eso no existía en modo batch. Si os fijáis, hay una implementación bastante fuerte en la parte de solucionar una serie de problemas que ahora podemos resolver, que tienen un nombre, que os haré una demo de esto, y que, desde mi punto de vista humilde, para mí supone una buena revolución en cuanto a cómo gestiona las peticiones, independientemente de si estamos hablando de una base de datos que se utiliza para OLTP, que si esa base de datos se utiliza para data warehousing. Es una cosa que antes, digamos, en SQL Server 2012 apareció la posibilidad de crear índices columnares, pero solo de lectura. Con lo cual aquello, te tenías que montar una historia ahí, comparticionado, en fin. SQL 2014 ya apareció, digamos, la posibilidad de crear una tabla con índice columnar actualizable. Pero ya tenías que pensar, si estabas en SQL 2014, esta base de datos o esta tabla, ¿la voy a utilizar para data warehousing o la voy a utilizar para OLTP? SQL Server 2016, gracias a todo esto, Bueno, hay una cosita que ahora os diré. Ya no es necesario estar con el chip de esta tabla va a ser Data Warehousing, esta tabla va a ser WTP. Puedes tener una base de datos con una tabla que tenga índices non-clustered, índices non-clustered column store, ¿vale? Y la tabla con tu índice clustered de toda la vida. Es decir, puedes tener una tabla híbrida y encima de eso, trabajar en memoria, con tipos de datos en memoria. O sea, es ya, vamos, lo máximo. Luego, más cosas. Bueno, lo demás lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Son algunas pinceladas de las novedades interesantes. En cuanto al trace flag que os he dicho, ¿no? Hay un trace flag en la versión, bueno, inclusive estaba en la, de hecho esta tabla está, la saqué cuando estaba todavía en beta, bueno, en beta en CTP la 2016. Que era el trace flag mágico, ¿no? Ese trace flag mágico que era el 4199. Si eso lleva desde SQL Server 2008, creo, 2008 R2, si habilitáis ese trace flag, lo que hace es que os activa todas las optimizaciones del motor que Microsoft considera que van a venir en la siguiente versión de SQL Server. Es decir, Microsoft va implementando y dice, ah, pues mira, la actualización de estadísticas o este operador o este cambio de cálculo de estadísticas de cardinalidad, pues lo voy a hacer en la versión siguiente, la 2008 R2, la 2012, la que te toque. Pues te daban la posibilidad a ti de poner ese trace flag y activar. Entonces era el trace flag mágico porque era el de que tú llegabas, lo aplicabas y mágicamente te iba todo muy mal o mágicamente te iba todo muy bien, ¿vale? O no, o te quedabas igual. Pero en fin, era algo que había que testear. Ahora ya eso de activarlo no es necesario ya hacerlo. Es decir, esta tabla lo que resume un poco es que olvidémonos de esta columna, porque yo os digo, esta tabla la saqué antes de la versión RTM, ahora es esta. Lo que viene a decir es un poco el, si tú activas ese trace flag o no lo activas, ya te da igual. Lo que importa es el nivel de compatibilidad de tu base de datos. Es decir, si tu base de datos en SQL Server 2016 está en modo 130, entonces se habilita el comportamiento del trace flag, es decir, todas las optimizaciones del Query Optimizer. ¿Vale? Estamos hablando del Query Optimizer, ¿vale? Que no, que tu base de datos la pones en 120, pues no, se desactiva. Es decir, no puedes activar. Y lo bueno es que lo haces a nivel de base de datos, no lo haces a nivel de servidor completo como antes. Antes tenías que activar el trace flag y era, lo activas. Quisieras o no, todas las bases de datos de tu instancia lo tenían. Y eso pasaba con todos los trace flags. Entonces hay un cambio de comportamiento importante en ese aspecto. Con lo cual, nos podemos imaginar que las migraciones a 2016 pues tienen su... Ahora tienen todavía más importancia cuando uno piensa en el término de bueno, cómo se va a comportar mi carga. Nuevas opciones que afectan al Cardinality Estimator. Ya, digamos, como ha hecho el cambio de paradigma, ahora ya los trace flags ya van a nivel de base de datos. Realmente lo que puedes hacer ahora es configurar, bueno, aquí no sé si se verá desde atrás, pero bueno, digamos que a nivel de base de datos tú puedes configurar todas las... Bueno, puedes configurar cosas nuevas, ¿no? Pero muchas de las cosas que tú antes hacías por trace flag, ahora ya no las haces por trace flag, las haces a nivel de configuración de base de datos. De forma que si tú entras en las opciones de las propiedades de tu base de datos, pues tienes estas opciones nuevas, he puesto solo las nuevas del optimizador de consultas, como son, por ejemplo, que puedes activar o desactivar las mejoras del Cardinality Estimator de SQL Server que introdujeron en SQL 2014. Es decir, cuando te sales del rango, la consulta no es capaz de acceder al histograma y tiene que utilizar el vector de densidad para estimar las filas que va a utilizar, las fórmulas cambiaron en 2014, para bien o para mal. Lo normal es que cambien para bien, pero bueno, puedes tener regresiones de consultas. Que hablaremos precisamente de las regresiones de consultas en la siguiente sesión. Pero bueno, lo puedes activar o desactivar independientemente de que tú subas o no el nivel de compatibilidad. Eso os he dicho. Si tú subes el nivel de compatibilidad 130, se te activan todos los trace flags, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues todos esos, de esos, puedes desactivarle el Cardinality Estimator, es decir, puede estar en 2016 con todas las optimizaciones del motor activadas, porque lo has puesto en modo 130, pero este desactivarlo, ¿vale? O dejarlo activado, que sería lo normal. Luego, fijaos en estos que pone aquí for secondary. Esto es, si tú tienes un always on, puedes ahora definir desde la pantalla de configuración de la base de datos del servidor primario, puedes definir comportamientos que antes era imposible que hicieras. Como por ejemplo, ahora puedes decir, no, pues mira, en el nodo primario le vas a poner el Cardinality Estimator de SQL 2008, ¿vale? La versión, la 7, ese, digamos el viejo. Y en 2016 pues le vas a meter, y en los nodos secundarios lo quiero usar. O por ejemplo, el grado de paralelismo lo podíamos configurar antes a nivel de base de datos, ahora lo podemos configurar también a nivel de base de datos secundaria. Es decir, pues, en esta instancia el grado de paralelismo de esta base de datos va a ser 4, pero en mi 1, pero en mis servidores secundarios, como son de reporting, pues le voy a meter ahí max degree of paralelism para los servidores secundarios de 16. ¿Vale? Por ejemplo. Y luego este está bastante interesante, que es el de parameter sniffing. Parameter sniffing es, digamos, conocéis el cuando tú lanzas una consulta, puedes decirle o inferirle al motor que desactive el uso de los histogramas, de forma que solo utilice el vector de densidad. Entonces eso lo podías o poner por consulta, el option optimize for unknown, ¿os suena el optimize for unknown? ¿Vale? Bueno, ahora veremos una demo de esto, ¿eh? Pero bueno, digamos que o lo hacías por query, directamente decirle no uses el histograma, o lo hacías a nivel de base de datos, a nivel de instancia completa con un trace flag. Bueno, pues ese trace flag es este de aquí. Donde pone parameter sniffing, le dices off, directamente pasa de los histogramas. Te genera unos planes de ejecución más homogéneos, pero te arriesgas a que esos homogéneos sean peor que los que te generaba. O sea, digamos que esto no habría que deshabilitarlo, pero a lo mejor, pues según tu carga, pues estadísticamente, tú activas o desactivas eso y ves que mejora tu carga. Además, es una prueba muy sencilla, tan sencilla como coger y poner off y a correr. Y si la cosa va mejor, pues lo dejas. Y si va igual, pues lo pones en on, porque, por si acaso, ¿vale? Bueno, pues eso lo puedes hacer ahora también para los secundarios, ¿vale? Eso va muy bien, pues eso, cuando tienes consultas con valores de entrada muy dispares, ¿no? Pues si le pasas un cero, te devuelve un millón de filas de parámetro de entrada, procedimiento almacenado, ¿no? Le pasas un cero, te devuelve un millón de filas. Pues si le pasas el uno, te devuelve tres filas, ¿sabes? Si estás en ese tipo de problemáticas, lo normal es que acabes quitando el uso de los histogramas. De eso ahora haremos una demo. Pero en fin, es un poco la idea, que veáis, hago hincapié en eso, ¿no? Que ahora han hecho mucho foco en fuera trace flags y venga actualizaciones en base de datos. Con lo cual tienes que llevar mucho ojo ahí, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer las demos con mucho cuidado. Este es que se me ha olvidado. Ahí no va. Sí. Bueno. Quería que comentar ahora, pues eso, las demos con mucho cuidado. Vamos a ver. Ay, espera un segundo, que me he dejado aquí el ratón. Bueno, esto lo voy a hacer con una versión 2016 directamente, como os decía. Entonces, pues bueno, hay algunas cosas que si las lanzáis en... Bueno, algunas demos no se pueden hacer en 2016. Versiones anteriores y otras sí. Por ejemplo, esta sí. Entonces, estamos hablando de planes de ejecución. Vamos a empezar por una sencillita. Típico caso de... ¿Se ve bien de atrás? ¿Sí? ¿Lo veis bien? Vale, típico caso... De todas formas, un segundito. Me pongo el zoomit. Voy a probar, vale. Típico caso de... Voy a usar una vista en mi aplicación, ¿no? ¿Las vistas son buenas o son malas? Pues depende, de cómo las uses. O sea, las vistas no son malas, ni mucho menos. Al final la vista es una metaconsulta, ¿no? Donde tú te puedes poner ahí tu lógica de la que tú consideres, los filtros, para al final abstraer un poco al desarrollador de que se aproveche, abstraer un poco al desarrollador de tener que explicarle la lógica de cómo tiene que cruzar estas tablas para obtener el dato de la columna no sé qué, de la tabla de pedidos, ¿no? Por ejemplo, ¿por dónde tiene que pasar? Bueno, la vista está muy bien para eso. El problema es... Luego, cómo la utilices. Entonces, este caso es muy, os digo, muy, muy habitual. Y para empezar, pues me ha parecido curioso. Creamos una vista y en esa vista pues cruzo aquí pues cuatro tablas y de esas cuatro tablas obtengo la vista pues una serie de columnas de la primera tabla, una serie de columnas de la segunda tabla y una serie de columnas de la cuarta tabla. Estoy un poco aquí por puñetear. Esto es lo que hace mi vista. me da igual la lógica que haga. Aquí, pues, imaginámonos que tenemos no sé cuántos webs, un poco más complicado, ¿no? En fin, pero al final es un poco la idea, ¿no? Que tenemos una vista que hace la lógica que nuestra aplicación, pues, considere necesaria. Al final, usar la vista tiene la ventaja, pues, que al ser una metaconsulta, pues, si, bueno, el plan de ejecución ahora me da igual, tira la consulta y, bueno, te devuelve datos de, pues, la tabla de Sales Order Header hasta de la tabla de productos. Estupendo. Muy bien, me da igual lo que haga, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la vista? Pues que puedes aplicarle filtros a esa metaconsulta. Puedes aplicar un filtro de forma que no te tengas que acordar de meter todos los joins tal, para que al final acabar metiéndole el predicado concreto que sea, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema de la vista es que según como lo hayas hecho, pues te puede dar lugar a que, aunque tú no quieras, te esté tocando datos que realmente tú no necesitas. Por ejemplo, esta es la vista que acabo de crear. Le he puesto un filtro, ¿vale? S.SalesOrderID. SalesOrderID es la columna de la primera tabla, con lo cual está haciendo un filtro realmente aquí, en esta tabla. Pero, como yo soy así de buena persona, todas estas columnas que devuelvo, hasta line total, es hasta line total, es hasta aquí. Es decir, estoy devolviendo, solamente le estoy pidiendo de la tabla 1 y de la 2. Hasta line total, SD, es decir, estoy pidiéndole realmente esto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aunque yo no le haya dicho que quiera información de esto, porque me da igual, que además yo sé que realmente solo estoy tocando estas dos tablas, porque lo sé, ¿no? Porque estoy haciendo yo la consulta, realmente a mí me da igual porque es una vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tira la consulta a la vista, si ahora sacamos el plan de ejecución, pues lo que vamos a ver va a ser, pues que aunque a priori a lo mejor no lo pensáramos así, realmente, ¿qué me ha tocado? Pues me ha tocado la tabla Sales Order Header. Esa tabla de aquí es la primera, lo cual es correcto porque le he puesto el filtro ahí. La tabla Sales Order Detail, que es esta de aquí, bueno, no se ve aquí, pero la tabla Sales Order Detail, obviamente porque le estoy pidiendo line total, que es una columna de aquí, pero también me está metiendo información de Special Offer Product. Special Offer Product, ¿qué tabla es? Esta de aquí. ¿Por qué me la está poniendo? Porque le he metido un left join. Entonces, mucho cuidadito cuando pongamos en una vista un left join, porque ya sabemos que el left join lo que hace es que se lee la tabla, sí o sí, además se la lee enterita. ¿Vale? O según si está filtrada, pues te va a dar con el index sig, ¿no? Pero se lee la tabla sí o sí porque realmente es un left join. Entonces, además lo has metido en una vista, con lo cual te la vas a comer igual. Eso es una, bueno, es una forma de verlo. Pero es que además en esta consulta, pues fijaos, de la tabla 1 he leído 3 páginas de 8K, de la tabla 2 he leído 4 y de la tabla, digamos, que yo no pensaría que me está tocando, porque realmente no estoy devolviendo nada, y uno pensaría, bueno, pues supongo que el motor se dará cuenta. No, no se da cuenta. Entonces te está tocando las 58 páginas de 8K, aunque tú no quieras. Pues ya luego, la vida real no es así. La vida real, el desarrollador sabe que tiene esa vista y dice, pues ahora tengo que sacar, además de eso, tengo que meterle, pues, no sé qué otra columna. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, bueno, obviamente, si tiramos la consulta haciendo nosotros el join, pues solo toca las dos tablas. Es decir, eso es evidente. Pero la realidad, como decía, es que el desarrollador al final acaba necesitando, pues para lo que sea, de cualquiera de las, algo que tenga que implementar nuevo, dice, ah, pero claro, es que yo uso mucho la vista esta, que tiene justo lo que yo quiero, y le voy a añadir, pues no sé, necesito, pues qué sé, qué otra información. Pues además le voy a meter ahora, que al pedido, información del vendedor. Pues mira, como tengo aquí una vista que me da la información de los órdenes de pedido, pues voy a meterle a esa vista un join con la información de quién ha vendido ese pedido, ¿no? Pues ya que estoy. Vale, pues nos hemos metido ahora en una vista de una vista. ¿Y qué ocurre? Pues lo que estamos todos pensando, que obviamente, si ahora usamos, además le he metido un distinct para ser un poco más buena persona, claro, ¿qué ocurre? Pues que, quieras o no, ahora, cuando hagas esta consulta de aquí, sales last year es hasta aquí, y sales last year es de SP, es decir, es hasta aquí, Pues que cuando yo tenga esta consulta de aquí, ¿vale? Estoy filtrando ahora todas las tablas, ¿vale? Es decir, está ahora tocándome todas las tablas, aunque yo no quiera. Es decir, hacer una vista de una vista al final implica que cuando tú estás haciendo accediendo a los datos, ese problema que veíamos antes, pues ahora le estás añadiendo más complejidad. Como hagamos una vista de una vista de una vista, más de lo mismo. ¿Vale? Es decir, ¿las vistas son malas? No son malas, depende de cómo las uses. Hay que tener en cuenta el contexto en el que te estás moviendo, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con esto? Pasamos a otra. Short warnings. Vamos a hacer algo que esto sí que se puede hacer, digamos que lo implementaron en SQL Server 2014, no, lo implementaron en SQL Server 2016 en una preview y lo han implementado con retrocompatibilidad hacia atrás hasta SQL Server 2012, no sé qué Service Pack, lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Pero esto hasta hace unos meses no se podía, lo que vais a ver. Que es básicamente un problema conocido, que es el short warning. El short warning es, he creado una tabla que está maléficamente creada a posta para que me dé un problema de estimación de memoria. ¿Qué realiza el servidor cuando tiene, o sea, cuando lanzas una consulta, voy a lanzar el plan de ejecución. Cuando lanzas una consulta y ves en uno de los operadores, ahora vamos a ver el short warning, pero también ocurre con el hash. Existe la opción de implementación con hash warning. Tú lanzas la consulta y ves esto, pues obviamente vas a ver ahí qué hay, ¿no? Tienes una exclamación en un short, pues vas a ver qué problema hay. Bueno, pues creo que desde SQL Server 2014, en la ayuda, el tooltip este que te sale cuando te pones encima del operador, te dice warning. Esto antes no te lo decía, ¿eh? O sea, este warning que veis ahí, eso lo podrías tener en un 2008, 2012 y ni te enteras si no pones un profiler. Digamos que la implementación de 2014 en adelante ya tiene esto. ¿Y qué te dice aquí? Warning. El operador ha utilizado TendDB para hacer un spill de datos durante la ejecución. Y aquí te pone short wrote, cero páginas, y ha escrito cero páginas y ha leído cero páginas. El total de la memoria consumida son 7,8 megas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ha hecho la estimación de memoria, ya sabemos que lo hace a partir de las estadísticas, es decir, cuando se ha puesto a mirar a ver la memoria que necesita para resolver esto, ¿vale? En base a cuántas filas él cree que van a pasar, cuánto ocupa cada fila, etcétera, hace sus cálculos y dice, pues esta consulta voy a necesitar para resolverla 7,8 megas. Y empieza a ejecutar. Y da la casualidad de que se ha quedado corto o largo. Bueno, se ha quedado corto y dice, uy, he reservado 7,8 megas, pero necesito más de 7,8 megas. Coge lo que tenía en RAM, lo vuelca a disco, TendDB, ¿vale? Y empieza a trabajar a partir de ese momento con TendDB, con un work table, que lo habréis visto seguro cuando habréis sacado las estadísticas de entrada-salida, como work table. Entonces, tú ves esto, ¿vale? A ver, set statistics, IO on. Si activamos esto y lanzamos la consulta otra vez, ¿vale? Aquí, ¿vale? Fijaos aquí que pone tabla, work table. Esto lo habréis visto seguro un montón de veces. Work table, product big, que es la que estoy haciendo la consulta, pero veo aquí work table. Ese work table es precisamente esa tabla temporal que te crea en TendDB para hacer ese spill de datos, ¿vale? Pero aquí te pone cero lecturas lógicas, bueno, cero lecturas y cero escrituras, porque he ido buscando justo el caso límite. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que plan de ejecución, botón derecho, nos vamos al Show Executive Plan XML, entonces vamos a ver qué problema ha habido. Y aquí hay un nodo, que esto ya os digo, esto está, pero en versiones viejas tienes que entrar en XML plan y demás. La nueva, digamos que le han metido la posibilidad de, por aquí está el texto, ¿vale? Pero digamos que la forma de verlo en las versiones viejas pues es así, ¿no? Es entrar aquí, entonces aquí es donde te dice precisamente cuánta memoria ha reservado, cuánta memoria ha gastado, cuánta ha él, digamos, predicho. Entonces ahí dice, me gustaría obtener 7,8 megas. He obtenido 7,8 megas, y he usado como mucho 7,8 megas. Pero entonces, claro, ¿qué ocurre? Que está el caso justo al límite. Ahora está hecho un poco ahí a mala leche, pero bueno, que esto ocurre. Es decir, que ha llegado al caso límite en el cual la memoria que él ha reservado ha llegado justo al límite de cuando ha empezado a ejecutar y la ha llenado. Entonces, en ese momento, coge y reserva ese espacio en TenDB para poder trabajar, pero no lo llega a utilizar. ¿Vale? Digamos que está en el caso límite y lo reserva, pero no lo llega a escribir. Obviamente, si empezara a escribir, sería todavía peor, porque empezaría a coger esos datos, los movería a TenDB y iría a la consulta mucho peor de lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, para que veamos un poco el efecto de esto, esta consulta tarda 157 milisegundos, 32 milisegundos de CPU, y dices, bueno, pues es una consulta que no... Esto no es un problema realmente, ¿no? Lanzas esto, hay un warning aquí, pues yo qué sé, tampoco es para preocuparse. Entonces, pues vamos a ver aquí con nuestro amigo SQL Query Stress, y vamos a coger esta consulta, y yo no sé qué pasa, pero yo juraría que grabé aquí... Ah, mira, decía yo, 30 iteraciones, decía, es que siempre se me olvida, 30 iteraciones, 16 hilos. Vamos a coger esta consulta y vamos a abrir 16 hilos y en cada uno de esos hilos vamos a ejecutar 30 iteraciones, que no es mucho, realmente, si lo pensáis. Vamos a simular aquí una pequeña carga, lanzando además la misma consulta con el mismo texto, es decir, no va a entrar en juego aquí compilación, es el mismo texto, no vamos a ver un tema de problemas de compilación ni nada, que quede claro, digo, pues si alguno lo está pensando. Bueno, sí, aquí en este caso sí, recompile, pero se lo quito, no pasa nada. Vamos a lanzarlo. Ejecuto aquí, bueno, si no me conecto, pues obviamente pues no me va a hacer nada. Local, SQL 2016, database, ¿qué database es esta? Database Northwind. Northwind, no sé si conocéis esta herramienta, pero es... está en GitHub, antes era de Adam Mechanic, pero liberó el código y, en fin, es bastante, para hacer estas cosas está bastante chula. Bueno, lanzamos eso, 16 hilos, 30 ejecuciones de esta consulta que tarda muy poquito. Fijaos que la consulta tarda 0,100 milisegundos de media de ejecución y en total esas 480 ejecuciones han sido 6 segundos y pico, ¿no? Ya os he dicho, estamos en un ejemplo en el cual ha reservado la memoria TenDB, pero no ha escrito nada. ¿Vale? Es decir, aquí te lo pone bien clarito. Te pones encima y aquí te dice, ha escrito 0 páginas y ha leído 0 páginas. Es decir, simplemente ha saltado el warning y ha reservado esa memoria en un worktable. Ese worktable tiene 0 uso, ¿vale? Pero ya ha gastado ese tiempo y ha gastado ese esfuerzo en reservarlo. Bueno, vamos a coger y vamos a hacer lo que se podía hacer antes. Y cuando digo antes, me refiero a versiones 2012 hacia atrás. Que era inferirle al motor la necesidad de reservar más memoria para que te genere un plan de ejecución con un poquito más de memoria justo para que te quepa la ejecución de ese operador sort y no te haga ese spill. Forma número uno que teníamos antes, utilizar esta opción de query, que esto, vamos... Esto es la leche, a mí me encanta un montón, lo he usado un montón de veces, me gusta más el nuevo, la nueva forma, y cuando la veáis pues también os va a gustar más a vosotros, pero esta forma está muy chula, y es decirle, bueno, esta consulta, digamos que le voy a pasar una variable en lugar del texto, y le voy a forzar, esta es la forma en la que lo podemos forzar, para que él me compile la consulta como si yo le hubiera hecho la consulta con el valor 5000. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que me haga la consulta estimándome memoria de 1 a 5000 en vez de 1 a 2000. Simplemente para que esa diferencia a él le compute a la hora de generar las estadísticas, como que van a pasar más filas, reserve más memoria y no me ocurra ese caso límite del que estábamos hablando. Volvemos, lanzamos esta consulta para ver el plan de ejecución, es la misma consulta, pero... Tenemos aquí el plan de ejecución de antes, es el mismo, solo que ya no tenemos el warning, aquí, el short warning. La consulta pues, más o menos ha tardado, bueno, más o menos no, bastante menos, ¿vale? Obviamente, porque ya no ha hecho, bueno, obviamente, a lo mejor no es tan obvio, ¿no? Pero no ha necesitado ya hacer esa reserva de ese worktable, ¿eh? A pesar de que aquí aparezca, no sé por qué aparece, la verdad, si te digo la verdad, no debería aparecer ese worktable. Ah, perdón, ese worktable aparecerá porque... Le he puesto el para pintar, un segundito, F5. Ah, pues no. Oh, pues ya lo miraré a ver esto porque sale. Ahora estoy aquí un poco... Uy, qué raro. Bueno, de todas formas, el caso es que el plan de ejecución ahora no nos ha hecho, ¿vale?, ese warning del que hablábamos. Y además, botón derecho, vemos el nodo que veíamos antes, ¿no?, sobre la información de memoria que ha reservado y demás. Entonces ahora vemos pues cómo ahora ha reservado o ha previsto el uso de 13 megas, a pesar de que ahora haya realmente finalmente utilizado 7,4. ¿Vale? 7,4, 7,8 al final, más o menos. La idea es un poco que veáis que con el hint Optimize For lo que he hecho ha sido, digamos, inferirle al motor esa necesidad. Muy bien, pues si cojo esta consulta tal cual, la copio y la pegamos en el mismo query stress, ¿vale? A ver, copiar, pegar aquí, quitamos el go este, bueno, recompile, la verdad es que se lo puedo dejar o no, me daría igual. Ejecutamos la misma prueba y esos 6 segundos que veíamos antes se han transformado en 2 segundos. Simple y llanamente porque ya no ha tenido que hacer ese juego de necesito más RAM, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, es un problema que es fácil de resolver con la cláusula Optimize For. Esta cláusula Optimize For lo que hace es que si tú te vas al final, no sé por si alguno no lo sabía, si tú te vas al final del XML plan, aquí es donde te dice para qué parámetros se ha compilado esa query, en este caso el que le he dicho yo, 5000, y para qué valor se ha ejecutado esa query, en este caso el 2747. Cosas como estas producen el parameter sniffing, que hablaremos de él en la sesión de Query Store. Volveremos a ver esto dentro de nada. Pero bueno, un poco la idea que veáis es esa. Opción 1. Opción 2. Que esto ya os digo, esto lo han metido en versiones SQL 2012 con el Service Pack, el último, y no me acuerdo ahora la 2014 también, que Service Pack lo tiene. Opción 2. Que esta es la buena o la más interesante. Le han metido min grand percent y max grand percent, que es la posibilidad de que tú a una consulta le digas, como si fuera esto ¿cómo se llama este? Que no me acuerdo ahora. Mapear. Che. ¿Es posible que se me olvide el nombre? Resource Governor, gracias. Como si fuera Resource Governor, pero a nivel de consulta para reservarle memoria. Esto, a ver, yo le he puesto un 1 por facilidad, pero aquí le puedes poner 0,000, ¿vale? Esto ya aquí, esto es un valor double, el que le puedes poner aquí. El plan de ejecución de esta consulta, de nuevo, vuelve a ser sin el espila datos. Lo que pasa es que no le he tenido yo que poner el valor 5000 o el 6000 o el 7000, a ojo, buscando a ver cuál es el valor que hace lo que yo quiero, sino que directamente yo le puedo decir, no, esta consulta le vas a reservar 100 megas, como mínimo, porque, en fin, puede pasar, ¿no?, que tú lo necesites eso. Pues con esto aquí, pues entramos aquí en el Memory Grant Info, pues veremos que al final pues le hemos reservado en este caso el 1% 37 megas. ¿Vale? Un poco ese flag de compilación está bastante bien en este aspecto. Es decir, y esto pasa, en fin, si ponéis una traza de profiler buscando eventos de estos de short warnings o hash warnings, os sorprendería la de eventos que podéis capturar. O sea, es una cosa brutal. Si no hacéis la prueba, ponéis el evento short warning o hash warning en la captura de profiler o de extended events y van a salir queries, pero a borrón. Y soluciones a esas queries, ya veis, una de las opciones que tenéis es esta. Obviamente el short se puede quitar. Es decir, si metemos un índice, el short se va. Tampoco nos engañemos, pero bueno, un poco para ilustrar la problemática, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Seguimos. SQL 2016. Esto me parece una pasada, ¿vale? Esto para mí es el típico, el breaking change de SQL 2016. Uno de los muchos que tiene para mí es el que ha llamado Microsoft Real-Time Operational Analytics. Real-Time Operational Analytics es la posibilidad, como antes he introducido, de poder meter índices non-clustered, column store, a una tabla que sea un disk con tu índice clustered tradicional y tus índices non-clustered. Esa es la posibilidad. Eso no se podía hacer antes. Y puedes hacer cosas tan chulas como, por ejemplo, Real-time Operation Analytics. En esta tabla, bueno, voy a borrar los índices que pudiera tener. En esta tabla creo que tengo unas 10 millones de filas. No me acuerdo, pero por ahí andaba. Vale, voy a borrar los buffers, en fin. Esto no hay que hacerlo en producción, nunca. ¿Sí? 10 minutos, vale. Sí, bueno, me voy a comer unas cuantas demos porque hemos empezado un poquito tarde, pero en fin. Consulta con agregaciones a una tabla que puede tener eso, más o menos unos 10 millones de filas. Tiempo, en este caso, pues bueno, 9, voy a ponerlo aquí, porque no sé si lo... Ah, pues lo tengo, bueno, me ha cambiado un poquito, pero en fin, no, lo vamos a poner aquí. Este, 9 segundos de tiempo CPU, 1,9 segundos de tiempo transcurrido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos paralelismo. Si miramos el plan de ejecución de esto, es un plan de ejecución paralelo, de forma que, pues bueno, el plan de ejecución hace cluster index scan, tenemos aquí el operador que nos dice que es un operador paralelo, con lo cual tengo n hilos ejecutando este cluster index scan. Sabemos que tenemos el page, ¿cómo era? El page supplier, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el... Bueno, por debajo, cuando tenemos un operador cluster index scan, la forma en la que te captura los datos, es decir, tengo n hilos aquí, no sé si se aprecia, esto cada ejecución que lanzas es diferente, ¿vale? Tengo 8 cores en mi máquina, no le he limitado el grado de paralelismo, me habrá 8 hilos, operador paralelo, pues aquí te dice cuántas filas pasan por cada uno de esos hilos. Muy bien. Ahí habrá hilos, pues como este, bueno, el 0 es el que devuelve los datos al final, ¿vale? Ahí no van a venir filas nunca porque las va a devolver el operador de select. En este caso, pues bueno, aquí tengo algunos que están... Bueno, pero más o menos está bien equilibrado, ¿no? Es un... El page supplier es el, digamos, lo que va debajo del cluster columnar store o el cluster scan, leyendo físicamente los datos donde estén en las páginas, en los datos. Entonces, pues como llegue un hilo y le diga dame las páginas, las 500 páginas siguientes, y ese operador... ese proceso interno de SQL Server le da las 500 páginas siguientes, ¿no? El número exacto no me lo sé, pero bueno, le da unas páginas. Cuando acaba haciendo lo que sea con ellas, pues vuelve otra vez a pedir. Entonces, pues puede dar lugar a que cuando haya carga aquí veáis discrepancias altas. Pero bueno, es un índice, ya veis, un índice normal, un índice con cluster index scan. Luego hace un stream aggregate aquí, botón derecho, propiedades. Este stream aggregate pues hace pues el sum, el min, el max, ¿vale? Lo que le estoy pidiendo, básicamente. Y luego, aquí aparece el repartition streams. Parallelism repartition streams. Más o menos el dibujito pues os puede dar una idea de lo que hace, que es, coge los hilos, ¿vale? Y en base a, pues en este caso, después, obviamente, aquí vienen menos filas porque ha pasado previamente el stream aggregate. Es decir, han pasado X filas por un hilo y ese hilo ha recibido el max, min, top, no sé qué, y ha escupido esa fila y le ha llegado a este. ¿Este qué hace? Coge esas filas y las reorganiza para intentar equilibrar la balanza de los hilos por donde vayan en ese momento. Pero claro, aquí he tenido, ya os digo, he ejecutado esto y me ha dado más o menos los hilos equilibrados. Pero en la versión, bueno, la versión, si yo me hubiera puesto a meterle carga a la máquina, probablemente hubiera encontrado un caso de una ejecución donde tres hilos a lo mejor se lleven casi el 80% de las filas. Entonces, para evitar o mejorar eso, lo que hace es el Parallel Repartition Streams, coger esas filas y aplicar, hay varios algoritmos, pero en este caso ha utilizado un algoritmo de tipo hash, coger esas filas y las va moviendo por los hilos, los 8 hilos que tienes. ¿Para qué? Pues para ordenarlas en base a, aquí te lo pone, order by, ordenarlas en función de, a ver si me deja esto, para ordenarlas en función de la columna, bueno, no me deja, pero en fin, counter date time, me las ordena en función de counter date time, casualidad, en base a esta, de forma que ¿qué? Pues que cuando puede hacer ahora el stream aggregate, que vuelve otra vez a aplicarlo aquí, es decir, vuelve otra vez a aplicar el stream aggregate y otra vez vuelve a aplicar un max y otra vez un min y otra vez un sum y otro sum. ¿Por qué? Pues porque como no se garantiza el orden, digamos, de por cómo han llegado las filas, tiene que hacer un max, min, por un lado, reparticionar las filas ordenándolas en base a lo que tú le has hecho para volver otra vez a hacer eso sobre menos filas y tener la posibilidad de sacar el max ordenado por algo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bueno, pues eso al final produce que tengamos, pues eso, 9 segundos de ejecución, de uso de CPU y 2 segundos de tiempo físico. En SQL Server 2014, si esto fuera una tabla OLTP, pues no voy a decir la palabrota, pero estamos, ¿vale? Porque no podemos hacer nada más aquí. Es decir, podemos hacer todos los índices que queramos, pero no podríamos hacer nada más. Es decir, podría coger y transformar esa tabla en una tabla columnar con un índice cluster de columna store, pero tendría el problema asociado a tener un índice columnar store, que es que tratamiento de borrados y actualizaciones son, digamos, no malos, pero, en fin, no está pensado para que estés modificando datos todo el rato. Además, está pensado para consultas con poca selectividad, ¿vale? Que devuelvan muchos datos y agregues y demás. En 2016 tenemos la posibilidad de hacer esto de aquí. Create non-clustered column store. Esta tabla tiene un índice clustered. Le voy a crear un índice column store y, además, solo de estas dos columnas. Bueno, de hecho, voy a ir ya al final de esta sesión. Y le puedes meter incluso el where si te da la gana, ¿vale? Es decir, le puedes hacer filtrado si quieres, ¿vale? Lo voy a crear para que lo veamos. Create non-cluster column store. Le creamos ese índice columnar. De forma que si yo ahora lanzo la misma consulta de antes, bueno, podéis, lo veis el tiempo, ¿no? Ahora cuando acabe de crearme ese índice columnar, son 10 minutos de fila, entonces tardará un poquito. Ejecuto la misma consulta de antes. El plan de ejecución, fijaos cómo es ahora. Column store index scan. Column store index scan. Operador que funciona en batches de 900 filas en 900 filas. Es decir, por aquí no viaja de fila en fila. Viajan batches de 900 en 900. Pum, pum, pum. Entonces, este hash match hace un hash de 900 en 900 en vez de 1 en 1. Este computer scalar, que es la aplicación de la función, ¿vale?, hace de 900 en 900. Y este gather string de 900 en 900. Es decir, el tiempo de ejecución de esto ha pasado a leer 13 páginas aquí, 16 de aquí, no me acuerdo cuántas eran, pero 1000 y pico antes. Está súper comprimido encima, además. El tiempo de ejecución ha bajado a este que veis aquí, 600 y pico, ¿vale? Es decir, de, no me acuerdo cuántos segundos eran, 600 milisegundos. Tú puedes seguir insertando, es decir, esa tabla, ahí, puedes seguir insertando aquí. Bueno, le he dado aquí restricción primary key. Bueno, ya he insertado ese valor. Bueno, voy a tener aquí el 5. Voy a seguir aquí insertando. Con lo cual, tú ahora tienes una tabla que tiene un índice clustered, un índice non-clustered, tiene un índice non-clustered agregado con unos rendimientos del 89% de mejora en tiempo y 82% en consumo de CPU y un 82% de consumo de mejora en tiempo. Simplemente porque le has metido el índice que te optimiza las consultas de tu informe. Y está pensado para eso. Puedes hacer las dos cosas a la vez. Para mí esto es muy importante, ¿vale? Teniendo en cuenta que encima ahora le puedes meter un always-on y que esto te viaje al nodo secundario. En el nodo secundario le puedes configurar para que utilice un grado de paralelismo diferente. Es decir, puedes hacer un montón de juegos que no podías hacer antes, ¿vale? Es decir, esto directamente esto no lo podías hacer. O sea, impensable antes, en versiones anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, es la una, con lo cual esta sesión ha acabado. Entonces, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Sí? El repartition string. Sí. Sí, claro. Hay que ajustar el grado de paralelismo para cada una de las... Eso hay que ajustarlo, es decir, el grado de paralelismo tú lo tienes que ajustar en base a la máquina que tengas. Con hiperthreading o no, al final tienes que ajustar cuántos hilos quieres que se abran por consulta y cuántas consultas quieres que te ejecuten en paralelo, usando el constraint hold for parallelism, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Esta? ¿Esta de aquí? No, perdona, es que no te oigo. No va a hacer uso de ese... Sí, sí, lo puedes activar. Es decir, eso es una... O sea, esto es para que veas lo que ocurre si pones ese trace flag, pero tú luego tienes, a nivel de base de datos, la posibilidad de... a ver si lo tengo por aquí. Properties, databases, en base de datos. Tú aquí puedes coger options, ¿vale? ¿Dónde está? Query Optimizer Fixes. ¿Vale? O sea, lo puedes activar o no en función de, independientemente si tengas el... ¿Sabes? O sea... Bueno. Empezamos la siguiente ya. Vamos del tirón. Ya, aquí me han faltado, bueno, un par de demos ahí, pero tampoco, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya, pero no sé, quedaban unas demos chulas ahí de paralelismo y tal, cosa play. No sé lo que se sortea.